Bendiciones, hermanos queridos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Estamos en un programa más de Fundamentos, el primer programa apologética del país. Les mando un saludo en el amor de Cristo a todos los que nos están escuchando a través de MQV Radio y obviamente a nuestros hermanos también de Obedira, de 8 a 9 de la mañana, como ya desde hace 8 años aproximadamente que estamos ahí con nuestra alma mater, nuestra querida Radio Obedira y todos nuestros oyentes.
Es que imagínate, yo estaba antes en otra iglesia y ya les conocía desde ahí. Yo estoy hace 5 años acá en Más que Vencedores y desde hace antes ya le escuchaba al pastor Emilio, me acuerdo, Luis Salomón, estaba el pastor Fede, y en Obedira siempre, sábado a las 8 de la mañana, eso era siempre algo fijo.
Siempre, o sea, tenemos nuestros antecedentes, nuestra historia ya, básicamente, así que no es que somos soberbios que decimos el primer programa apologética, sino que creo que yo considero que Dios nos utilizó a nosotros por su gracia y misericordia para promover la apologética en nuestro país. Obviamente no somos los únicos, hay también otros apologistas que estuvieron trabajando quizás en silencio, pero a nivel mediático, por lo menos a nivel radio, a nivel social media, hoy día las redes sociales también, creo que el Señor nos utilizó para dar ese empujón por su gracia y su misericordia, y hoy muchísimos están contagiados con este deseo de querer conocer y defender la palabra de Dios. Hoy nos toca un tremendo tema, querido profe, pero antes que nada te saludo. ¿Cómo está, querido profe? Un gusto tenerte acá, ya en tu casa, que de Fundamentos.
Sí, muchísimas gracias. Ahí saludo a todos los de Biblia 365 también, de los lunes, que están ahí pendientes del programa. Ya me están escribiendo, profe, acuérdate de nosotros. Cada lunes, pues nosotros hacemos acá Biblia 365, donde estudiamos, hacemos estudio bíblico, método inductivo. Pero hoy estamos en otra faceta, ¿no? Hoy estamos en faceta de apologética, como dice Jorge. Y apologética no solamente es defender contra personas que no tienen nuestra fe, ¿verdad? Pelearnos con ateos. También es ver realidades, incluso ver mitos que a veces nosotros los propios cristianos abrazamos con fuerza, y al final de cuentas, si uno hace una investigación minuciosa, se encuentra con otra realidad. Entonces yo creo que el ejemplo que vamos a ver hoy con las traducciones de la Biblia es perfecto. Varios ya me escribieron ahí al Instagram cuando vieron el título del programa, dijeron: no, profe, por favor, no me eches a la reina. Entonces yo no quiero anticipar, no quiero hacer spoiler, pero quédense hasta el final del programa para ver realmente lo que vamos a hablar, no se queden con el título de la portada nomás, porque con argumentos hoy vamos a ver cosas positivas y cosas negativas también que muchas veces se piensa en las versiones. Yo tengo una frase que siempre digo, y es que hay mitos en la traducción bíblica, hay mitos que la gente cree. Un mito es una historia imaginaria, sí, pero también un mito es cuando nosotros le damos cualidades que van más allá de la realidad a algo, por ejemplo, a una versión de la Biblia.
Claro, no somos realistas.
Que es, claro, no es realista, decimos que es perfecta, decimos prácticamente que el apóstol Pablo escribió en español. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hablar un poquito hoy y aclarar algunas cosas. También a la gente que quiera mandar sus mensajes puede preguntarnos, no sé dónde puede encontrarnos, Jorge.
Estamos a través de todas las plataformas de siempre. Estamos vía YouTube, ¿verdad, Jere? Vía YouTube. Estamos en Facebook Live también. Estamos ahí, transmisión en vivo. Pueden escribirnos ahí sus mensajes. Instagram. Estamos también transmitiendo en Instagram. ¡Qué tremendo! Estamos transmitiendo también vía Instagram. Las personas que nos quieren escuchar ahí lo pueden hacer. Y todos estos programas se quedan después grabados, así que ustedes lo van a poder volver a escuchar más adelante, si es que quieren incluso compartir con otras personas. Si por ahí le conoces a un Reina Valera Lovers, le puedes compartir la transmisión, va a aprender muchísimo. Y puede mandarnos sus mensajes también al número en 0987-15-14-14, 0987-15-14-14. Voy a estar leyendo sus mensajes y si veo una cantidad importante de conectados, yo me comprometo a regalar un libro.
Ah, mira.
Voy a regalar un libro. Y si no veo una cantidad de personas conectadas, no voy a regalar.
¿Y el número de conectados o eso es
el número de conectados? Y también voy a añadir el hecho de interacción. Es decir, si están interactuando acá, voy a regalar. Y el libro no es forastero, así que no se me decepcionen antes de tiempo. Así que hoy vamos a estar hablando sobre la idolatría de la Reina Valera, profe. Ese es el título que nosotros pusimos a este tema.
Realmente es un tema muy importante. Yo recuerdo, Jorge, el primer programa que hice en radio. Este es literal. El primer programa que hice en radio, yo toqué un tema que le llamé Mitos de la Traducción de la Biblia. Y nos pasamos una hora con el colega Eliseo Rolón debatiendo por qué la Reina Valera no es la versión perfecta. Yo quería hablar de muchas cosas, pero al final
se estancaron ahí.
Todo giraba alrededor de la Reina Valera. ¿Por qué? Porque es la versión que más utilizamos en América Latina.
Cierto.
La quieras o no, la Reina Valera es la reina de las versiones aquí en nuestro continente. Aunque vos le preguntas a 10 cristianos, 8 te van a decir que no entienden 50% de lo que leen en la Reina Valera. O entienden, pero como es tan diferente el lenguaje, no le llega tanto como si otra persona se lo dijera en el lenguaje cotidiano de América Latina. Entonces, por ahí tenemos que comenzar. Amamos a esta versión. Yo aprendí todos mis versículos de memoria con la Reina Valera 60, pero hay cosas que tiene esta versión que hoy vamos a hablar que no la hacen perfecta. Ajá. Y antes de entrar ya a decir, bueno, vamos a bajarle a la Reina Valera de su estatus, vamos a bajarle de su pedestal, todas las versiones tienen cositas. Sí. Todas las versiones pierden cosas en la traducción. De hecho, en el ejercicio de la traducción de la Biblia, nosotros los traductores sabemos que no podemos transmitir 100% el significado y la forma del original en una traducción.
Cierto.
Yo les digo a todos, sí o sí perdemos cosas. Perdemos cosas en el significado. Por ejemplo, podemos poner algo muy literal, como la Reina Valera diría en algún versículo, ciñanse los lomos. Está siendo fiel palabra por palabra, pero probablemente no te van a entender tus lectores. Y hay otra versión que dice, prepárense. Ciñanse los lomos, simplemente prepárense. Y una versión más dinámica todavía dice, manos a la obra. Entonces ahí, varias versiones intentan acercarse al texto hebreo, al texto original, pero pierden cosas. ¿La Reina Valera qué perdió? Perdió naturalidad en el idioma al cual está traduciendo. ¿La versión dinámica qué perdió? Las palabras literales que usó el hebreo, porque el hebreo usó ponerse bien el cinto, uh-huh. ¿verdad? Los lomos. Claro. ¿Eh? Entonces, sí o sí perdemos cosas. Ahora, ¿qué hacen los traductores? Intentan acercarse todo lo que puedan al texto original, en forma y en significado. Y muchas veces tienen que tomar decisiones difíciles, y ahí es donde nosotros le juzgamos a la traducción según una exégesis. ¿Qué es una exégesis? Ver desde el mensaje original, los idiomas originales y el contexto original. Cuando hablamos de contexto, no solamente estamos refiriéndonos a quién escribió, a la parte histórica, sino al contexto literario.
Claro.
O sea, ¿dónde está en la Biblia? ¿Qué está pasando en ese capítulo? ¿Y cómo el autor viene usando esa palabra para poder entender y traducir correctamente? Entonces, cierto, es una serie de cosas que pasa al traductor, y todo eso pasa para decirle a la gente y para que tenga un poco de conciencia la gente de que lo que tiene ahí en su mano, la Biblia, no es algo así que uno se sienta a escribir y ya está. Eso es un proceso larguísimo. Ajá. Que pasa por años de revisión. En un versículo tranquilamente puedes pasar 20 minutos o un día, dependiendo de la complejidad del versículo. Imagínense que hay 31.104 versículos en la Biblia. Y pasar por todo ese proceso para traducir la Biblia es una cosa. Ahora, ya tenés una traducción. ¿Qué pasa? Eso necesita revisiones. Incluso la Reina Valera fue así.
Claro.
La primera Reina Valera.
La Biblia del Oso.
La Biblia del Oso, que es la versión de Casiodoro de Reina.
Inleíble, entre paréntesis. En
1569 no se puede leer. Hoy en día podés ver así, este se parece al español, decís.
Sí.
Pero no vas a poder leer.
No vas a entender.
Y ni siquiera su revisión, que fue la versión de 1602 de Cipriano de Valera, que era la Biblia del Cántaro. Desde ahí ya tenemos revisiones. Y después vinieron otras, la de 1909, 1960, 1977, 1995, 2015, actualizada, contemporánea, y el año pasado sacaron una nueva que es la estándar. Entonces, hay de todo. ¿Y qué es lo interesante? No son los mismos equipos exegéticos que trabajan en esas traducciones. Porque a veces yo digo la Reina Valera. Hay 10 Reina Valeras, por lo menos. Hay 10 Reina Valera. No como hay 10 Reina Valera si solamente hay un Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, no. Hay 10 equipos por lo menos que intentaron hacer revisiones,
claro,
de esa traducción.
El nombre ya es básicamente honorífico cuando,
claro,
hablamos de Reina Valera. Pero
claro, esta es una Reina Valera.
Reina Valera 1960, le pongo acá y nadie toca, es infalible, inerrante.
Muy bien, me gusta. La veo muy lindita.
Sí, hay algo que a mí me gustaría aclarar, profesor, el tema de trabajar con versiones. Porque algo que de repente no se entiende o no se toma en cuenta es lo que la doctrina cristiana, la teología sistemática, enseña en términos de inerrancia o inspiración divina.
Sí.
Nosotros como cristianos protestantes, aferrados a los concilios y aferrados a lo que dice, por ejemplo, 2 Timoteo capítulo 3, o la famosa declaración de Chicago de inerrancia del siglo pasado, donde participó Sproul, Norman Geisler, etc. Nosotros consideramos que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios inspiró a los autores originales, en este caso los profetas, los apóstoles del Nuevo Testamento, etcétera, todos los autores que con puño y letra escribieron la escritura, eso es donde denominamos autógrafos o hagiógrafos, aquellos que participaron de manera directa en la escritura como tal, uh-huh. Ellos fueron inspirados por Dios. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo, como dice el apóstol Pedro en su epístola, el Espíritu Santo mueve a estos autores para escribir de tal manera que el resultado, el producto de su escritura sea efectivamente la palabra de Dios. Uh-huh. Y como resultado de que es palabra de Dios inspirada, por lo tanto es inerrante porque Dios no se equivoca. Uh-huh. De hecho, la palabra famosa que se estudia en 2 Timoteo capítulo 3, theonuptos, exhalada por Dios, procede de Dios, esto es palabra de Dios como tal. Pero debemos entender esta famosa aclaratoria que lo vamos a encontrar en la Declaración de Inerrancia de Chicago cuando se habla sobre este tema. Se nos dice de manera clarísima que los inspirados son los autores originales. Yeah. ¿Qué quiere decir eso? Que después, cuando esta escritura original se va copiando los famosos manuscritos, ellos no son inspirados. Ellos sí se pueden equivocar.
Menos mal, porque hay muchas equivocaciones.
Porque hay muchas... Ojo con lo que estoy diciendo, hermano. Yo entiendo lo delicado que esto es. Y acá es donde ocurre el famoso efecto Dunning-Kruger. Uh-huh. Las personas, como están encerrados en su limitado campo de conocimiento, dicen, palabra inspirada por Dios, inerrante, infalible en todos los sentidos. Eso quiere decir que hasta la Reina Valera que tengo es inerrante. Porque es palabra de Dios, dicen. Ok, uh-huh. Cierto de alguna u otra manera. Pero cuando nosotros le decimos esta locura, profe, lo que acabamos de decir, por ejemplo, los copistas... Uh-huh. Cometieron errores.
Sí.
Y en las traducciones, cuando empiezan ya a participar organizaciones, ministerios que hacen traducciones, son hombres y ellos no son inspirados por Dios a la hora de traducir.
Totalmente.
Esa es la realidad. Ellos tienen que dar su mayor esfuerzo para hacer, como dijiste, una exégesis, porque no solamente trabajo de traducción. Vamos a traducir de manera directa como un doblaje. No. Ajá. Ustedes tienen que hacer una exégesis del texto, tienen que interpretar el texto y comunicar en el lenguaje y en el entendimiento franco del grupo al que quieren transmitir la palabra de Dios. Y se pueden equivocar.
Totalmente. Y te digo, Jorge,
y Casiodoro de Reina y Cipriano Valera no eran infalibles.
No.
Cuando hicieron la Reina Valera. No. Ni ningún otro traductor.
Sobre todo en las traducciones. Imagínate que los copistas se equivocan. Y las traducciones, ¿cuánto más? Porque ahí es donde tenés que hacer la bajada a tierra a tu idioma. Ahí es donde tenés que tomar decisiones. Y una palabra del original tenés que tratar de explicar en el idioma que hoy en día... Imagínate que nosotros trabajamos con lenguas indígenas.
Mamita quería.
Y hace 10 años que trabajo con lenguas indígenas, nunca encontré una lengua que tenga santo en su idioma. O sea, en todas las lenguas la palabra santo la tenemos que inventar. No encontré un idioma indígena que tenga la palabra pecado. O sea, algo sencillo y básico.
Dios santo.
Tenemos que inventar esa palabra. E incluso nosotros, que pensamos que el español tiene todas estas palabras, también prestamos de otros idiomas. Santo y pecado probablemente lo trajimos del latín. Entonces, no son palabras propias del español como
claro.
tal. Hay que entender la dinámica de las versiones. Y dijiste algo muy interesante que quiero reforzar, que es que hubo un tiempo donde los traductores probablemente eran personas independientes, pero en algún momento se metieron las organizaciones.
Mm.
Y organizaciones no estamos hablando solamente del siglo XXI, yo mismo soy parte de varias organizaciones de traducción, sino que estoy hablando ya desde el año 1500, cuando se tradujeron textos bíblicos a otros idiomas, había presión de, por ejemplo, la Iglesia Católica, las iglesias protestantes que iban surgiendo, para que se sigan ciertos manuscritos y ciertos dejarlos de lado. Eso tiene que ver con las políticas de traducción. La gente que nos está escuchando, yo sé que de repente podemos tirar algún término técnico, pero tenemos que hacerlo y ya le toca a ustedes investigar. Hay dos manuscritos, por ejemplo, del Nuevo Testamento que son los más importantes, que tienen como un aparato de todo el texto del Nuevo Testamento, que es el texto recibido, el texto receptus y el texto crítico. Hoy tenemos, por ejemplo, organizaciones que directamente en sus traducciones de la Biblia, en sus versiones, tienen en su política de traducción no considerar uno de estos dos textos. Y que eso al exégeta le golpea. Porque
claro.
El exégeta, ¿cuál es la tarea del exégeta? Agarrar manuscritos, comparar y considerar. ¿Cuál es el manuscrito más viejo? No, hay adulteraciones en ese manuscrito más viejo. Aunque sea más viejo, ¿será que este no es un agregado del copista para intentar armonizar el texto con otra copia que tenía o con otro texto que a veces hace
Exacto.
en los evangelios hay textos idénticos y falta un versículo en un evangelio? ¿Algún copista armonizaba el texto? O sea, ponía igual como estaba en el otro evangelio,
Que era bastante común en la...
Con una buena intención.
Claro.
Porque dice, ah, acá faltó un versículo, dice.
Eso ocurrió con el Antiguo Testamento también, cuando Totalmente. Se hacían las revisiones. Porque la famosa idea, solamente Moisés escribió el Pentateuco. Y ciertamente encontramos ahí su voz esencial. Pero luego vas a ver referencias a la monarquía en el Pentateuco. Sí. Y vas a ver referencias a la propia muerte de Moisés. Y así sucesivamente hay arreglos, porque en aquella época no existía copyright, no existían derechos de autor. Entonces cada uno, que tenía obviamente el talento y la libertad de hacerlo, metía su mano y hacía pequeños arreglos, por así decir, pero que tampoco cambian el sentido del mensaje. No es el fin del mundo, básicamente.
Totalmente. Pero en ese tiempo de 1500, por ejemplo, uno dice, no existían organizaciones, pero Casiodoro de Reina, cuando él escribe su Biblia, en el momento que él escribe, ya había 4 ediciones del Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam. Mm-hmm. Erasmo de Rotterdam fue un personaje muy interesante y muy significativo para toda la historia de la Reforma también, y para la Iglesia Católica también, porque él hizo una reconstrucción del Nuevo Testamento en griego, con los mejores manuscritos que tenía
en aquella época.
En su época, él reconstruyó el texto del Nuevo Testamento, y él era un exégeta nato, porque él hizo 4 ediciones corrigiendo su propia versión.
Lutero no le quería, ¿no, Álvaro?
Lutero no le quería, pero en términos de construcción del trabajo...
Hizo un buen trabajo.
Hizo un buen trabajo porque se nota que el tipo quería llegar al fondo de la verdad, quería llegar al original. Por eso es que sacó tantas ediciones, creo que hasta 5 ediciones sacó. Y, por ejemplo, el historiador Pablo Deiros explica esto.
Un argentino de, capo.
Un argentino, un historiador bautista muy bueno, que recomienda sus libros en Historia del Cristianismo. Él explica de que en el tiempo de que la Reina Valera escribe, hay un famoso texto de la primera de Juan 5:7. El famoso, el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que está ahí en primera de Juan 5:7.
Como testigos, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo.
Gracias.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dices.
3 son los que dan testimonio. Uf. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ese es un texto clásico que... Un cristiano de verdad dice, este es mi bandera.
O sea, para defender la Trinidad.
Si yo hago una bandera del cristianismo, yo pongo esto en el símbolo de la bandera. Así como ponemos paz y justicia en la bandera paraguaya.
Ahora tira la bomba, bro.
Pero eso no era parte del original.
Dios mío.
Eso no estaba en el texto original. Claramente se sabe de que eso se agregó probablemente para tener un versículo que explícitamente hable de la Trinidad. Aunque yo puedo encontrar igual muchos indicios y textos claros que hablan de la Trinidad en el Nuevo Testamento, parecía que faltaba algo para combatir las herejías que habían surgido en el siglo III, en el siglo IV, contra la Deidad de Cristo, contra la Deidad del Espíritu Santo, ¿quién procede de quién? Entonces, quisieron poner ese versículo ahí. El original simplemente habla del agua,
la sangre
y el espíritu,
sí,
o el fuego.
Espíritu. Entonces, espíritu, agua y sangre.
Espíritu, agua y sangre. Y eso es lo que dice el original. Ahora, ¿por qué llegó eso a la Reina Valera? Uno va a la historia, y esto es lo que explica Deiros, de que en el momento en que Reina Valera escribe su texto, Erasmo de Rotterdam se estaba peleando con el texto griego para saber si era o no parte del original. Uh-huh. Esto no estamos hablando de que después se encontraron manuscritos que descubrimos que no estaban en el original. No, Erasmo de Rotterdam, siglo XVI, ya se estaba peleando con el texto griego para saber si eso era parte o no del original. Correcto. Te digo algo, en su primera edición no lo incluyó. En su segunda edición no lo incluyó. En su tercera edición no lo incluyó. Recién incluyó en la cuarta edición. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. En la cuarta edición. ¿Qué pasó? Pablo Deiros explica de que Erasmo de Rotterdam probablemente sabía de que eso no era parte del original. Pero había una presión papal de que si él no ponía ese texto, él iba a estar poniendo algo diferente a la Biblia de Jerónimo.
Claro.
Jerónimo fue el que tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín, que es la Biblia oficial de la Iglesia Católica hasta hoy. Hasta hoy esa es la...
En ese punto tenemos que reconocer que después de lo que yo expliqué, la Iglesia Católica va un paso más. Ellos consideran que la versión de Jerónimo, la Vulgata Latina, también es inspirada por Dios. Mm. Por ende, si vos sacas del texto de la traducción del trabajo de Jerónimo, que entre paréntesis no voy a satanizar, pero ni nunca, un excelente trabajo también el
sí,
de Jerónimo.
Muy bueno.
Pero si vos sacas, básicamente es sinónimo de sacarle a la misma palabra de Dios.
Totalmente.
Porque acá, por ejemplo, el ejemplo que me estuviste mencionando, profe, en el original no está, en los manuscritos antiguos no está el texto de Primera de Juan donde habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí el común denominador del evangélico promedio va a pensar y va a decir, ah, le sacaron a la palabra de Dios. No, Al revés, se le añadió a la palabra de Dios porque seguimos presuponiendo que esto es inspirado por Dios.
Sí.
Ciertamente inspirado por Dios en el sentido de que procede de la palabra inspirada, pero la Reina Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera y las organizaciones adyacentes no fueron inspirados por Dios cuando hicieron este trabajo.
Totalmente.
Eso tenemos que reconocer. Y eso nomás estamos diciendo. Y también mencionamos muchos manuscritos.
Sí.
¿Y a qué nos referimos con eso para explicarle nomás y darle el entendimiento a las personas? Cuando los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento, los hagiógrafos, los autores originales, ellos escribían en materiales desechables, sí, que con el tiempo se deterioraban y se perdían. ¿Qué sucedió? Todos los originales se perdieron. Y no es el fin del mundo. ¿Por qué? Porque eso ocurrió básicamente con todos los escritores, los escritos, mejor dicho, de la historia clásica.
Sí.
No existe ningún original.
Uh-huh.
¿Por qué entonces conocemos lo que ellos escribieron si el material original se perdió? Porque hubo copias. Como en aquella época no existía ni internet, ni imprenta, ni nada por el estilo, ni fotocopiadoras y demás, no podían guardar en la nube su escrito. Entonces la mejor forma de preservar lo escrito eran copiando. Y esos son manuscritos, en donde los copistas, en el caso del Antiguo Testamento tenemos a los masoretas, por ejemplo, en el caso del Nuevo tenemos a los copistas, los creyentes, ellos cometían errores o hacían estas pequeñas ediciones que vos estás mencionando.
Yeah.
Y con el tiempo, dado los hallazgos arqueológicos, lo que nos ayudó la ciencia arqueológica moderna como tal, fuimos encontrando estos documentos y a través de estos documentos empezamos a reconstruir la Biblia que hoy tenemos. Y usaste el ejemplo de Erasmo. Erasmo, en su época, estamos hablando siglo XVI, básicamente, Erasmo de Rotterdam tenía una cantidad limitada de escritos, sí, que en aquella época se encontró.
Sí.
Después vamos a llegar a, por ejemplo, a la NBI, donde la NBI ya trabaja un poquitito con más material que en la época ya se estaba encontrando. Uno, uh-huh, de esos, por ejemplo, es los rollos del Mar Muerto y así
totalmente,
sucesivamente.
Totalmente.
¿Qué querés añadir más, profe?
No, sobre esa parte, y acá quiero agarrarme lo que estás diciendo, porque incluso la Reina Valera, que uno dice hoy en día las organizaciones, hasta las editoriales, quieren priorizar la Reina Valera y terminan atacando a otras versiones. Si yo voy a la, uh-huh, intención original de los traductores, hasta los propios Casiodoro y Cipriano de Valera, ellos mismos reconocían de que su trabajo era limitado. Te voy a leer una cita que está en el prefacio de Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina escribió esto en la parte,
español,
en la parte inicial, ¿sí? En la parte inicial de lo que es la traducción que él hizo de la Biblia del Oso. Él dice: esto es lo más importante de lo que al presente trabajo nos pareció que debíamos dar razón de nuestra versión a la Iglesia del Señor por el bien y consuelo de la cual hemos trabajado. Primeramente, en que habiendo hecho todo con mucha fidelidad, lo mejor que hemos podido, ningún sano juicio nos reñirá por lo que nuestras fuerzas no alcanzaron. O sea, si vamos a poner en tela de juicio la fuerza y el esmero que ellos pusieron en su traducción, no podemos criticarles porque hicieron lo mejor que pudieron. Eso es lo que está diciendo acá. Después dice: quien pudiere y quisiera ser mejor, nuestro presente trabajo no le estorbará, sino que le ayudará aún con las mismas faltas y errores que tuviere. Ellos mismos lo están diciendo. O sea, si alguien quiere hacer un trabajo mejor, y de hecho vino después Cipriano de Valera a hacer la revisión, unos 40 años después, si alguien quiere hacerlo mejor, nuestro trabajo no va a ser de estorbo. Tómalo con las faltas y errores que tiene y mejoralo. Y si el mismo traductor original, en este caso no es autor original, es traductor original, te está diciendo eso, ¿por qué nosotros hoy con tanto esmero queremos ponerla como la superior de las traducciones y despreciar? Porque eso es lo que estamos criticando acá. No estamos criticando al cristiano que lee su Reina Valera fielmente, uh-huh, y que la usa y que es la versión que añora desde niño. Estamos criticando al que desprecia el trabajo de las otras versiones, uh-huh, que también se están esforzando, que también están procurando hacer un excelente trabajo con los mejores manuscritos que tenemos a disposición, que fue lo que hizo la Reina Valera en 1500, en 1600, y que hoy también se hace. Solamente que, como dije, hay organizaciones que marcan el rumbo de la traducción.
Hay intereses de por
medio.
Suena duro, pero esa es la realidad. Somos humanos.
Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, Jorge habló de algo muy importante que a veces no tenemos en cuenta en la Biblia, el copyright. O sea, hoy en día estamos en el medio del derecho de autor, aunque irónicamente ninguna de estas versiones son autores de la Biblia, son traductores, son traducciones de la Biblia, pero a una traducción también se le puede poner un derecho de autoría. Vos podés tener un copyright, por ejemplo, El otro día yo estoy compartiendo mucho en mis redes sociales ahora versiones y demás. Me salta un aviso cuando estoy haciendo la cantidad de versículos de que me había superado la cantidad de versículos que puedo citar en un artículo de la Reina Valera 60. O sea, vos tenés una cantidad limitada de versículos que puedes citar. Yo tenía unos 150 que quería citar y pasé la cantidad. Creo que unos 50 podés citar o un capítulo completo. Después ya no podés explayarte desde ahí. Entonces me sugería, bueno, usa la Reina Valera 1909 que está libre de copyright. Y uno dice, ¿en qué momento le pusimos copyright a la palabra de Dios? O sea, ni siquiera es el texto original. Entonces ahí ves que hay intereses de por medio. Hay una industria también detrás. Esto es claro, claro. O sea, las Biblias... Hay algunas que se regalan.
Pero el libro más vendido del mundo sigue siendo.
Pero son organizaciones sin fines de lucro que donan mucho dinero para que las Biblias se regalen. O sea, al final no es gratis otra vez. Y, como decís, es el libro más vendido del mundo. O sea, hoy en día, ¿por qué las industrias sacan tantas versiones? Y no estoy diciendo que está mal. De hecho, es de mucha bendición para la iglesia tener una variedad de traducciones. Yo valoro mucho las versiones en inglés. Hay el doble de versiones que hay en español, hay en inglés. Y yo valoro mucho eso porque eso nos da amplitud en nuestra manera de mirar el texto original. Porque el texto original puede tener muchas acepciones, puede tener muchos sentidos. Y al final eso enriquece mi trabajo de exégesis, ¿verdad?
Cierto.
Entonces, no hay que poner ahora a la Reina Valera como que ellos tuvieron esa intención de ser la mejor versión, la más top, la que más se venda. Ellos lo hicieron de todo corazón en un tiempo difícil, arriesgando su vida probablemente. Por eso es que tuvieron que imprimir en Suiza su traducción. Irónico es, la primera versión en español completa de la Biblia no se imprimió en España, fue en Suiza. Y tuvieron que poner un oso en la portada, probablemente porque no querían que haya una cruz, para que eso no se confunda con Biblia y se haga lo que se estaba haciendo con la Biblia Lutero, con las otras versiones que iban surgiendo, la versión de Tyndale, la versión del rey Jacobo más adelante.
The King James.
Entonces, tenemos que valorar esto. Cuidado con simplemente decir, ah, no, esta es la mejor versión porque es la versión que yo tengo desde niño. Si es la versión que tenés desde niño, perfecto, amala, abrazala. Justamente enseguida vamos a explicar cómo es que el mismo suceso que pasó en 1500 sigue pasando hoy, pero con textos que uno dice no son tan complejos de entender, pero que se nota que la Reina Valera lo sigue colocando en su texto porque no considera ciertos manuscritos. En el tiempo de Erasmo fue, por ejemplo, esto de seguir el texto de Erasmo. Eso era lo mejor que tenían en ese tiempo, la cuarta edición. Ahora, hoy, nosotros ya tenemos dos textos del Nuevo Testamento muy buenos y muy completos. ¿Qué pasa? El segundo texto del Nuevo Testamento, estamos hablando del texto crítico, recién se encontró en el siglo XIX. Esos manuscritos, que son más viejos del texto griego que tenía Erasmo.
Más cercanos al original.
Más cercanos al original, eso es bueno. Cuando decimos más viejos, más antiguos, eso es bueno. Estamos diciendo que eran textos que estaban muy cerca del original, hasta se encontraron pequeños papiros cortos que estaban muy cerca del original, como el papiro de John Ryland, que es una fracción de Juan 8.
Manchester, Inglaterra, en el
en
museo.
Manchester, está en Manchester, para los que puedan viajar y ver, porque esto es bueno saber también, porque los manuscritos están dispersos en Israel, en Inglaterra, en Rusia, en el Vaticano y en Washington.
Puedes convulsionar si te paras enfrente de ese, el espíritu te puede tocar.
Totalmente, ahí. Y sabes que así es.
Así es. Un pequeño fragmento, un pedacito de un famosísimo texto.
Y gracias
texto
a esta ciencia de la crítica textual, como decís, podemos nosotros tratar de buscar el original. Y yo quiero hablar acá de algo, porque dijiste hace rato algo muy importante que en teología sistemática se establece. Los originales son inspirados.
Cierto.
Las traducciones no. Aún así, yo siempre le tranquilizo a mis estudiantes, porque ellos se alarman cuando yo les digo esto. Yo les digo, igual el Espíritu Santo estuvo preservando el mensaje de la palabra para que llegue hasta nosotros.
Claro.
Podemos confiar en eso. ¿Y cómo podemos confiar? Entonces, profe, si las traducciones no son inspiradas, en toda la ciencia de la crítica textual vemos esta preservación. Y voy a dar un ejemplo muy claro. El Nuevo Testamento tiene dos manuscritos muy buenos, por eso es que tenemos muchas diferencias en las versiones. El Antiguo Testamento no. Para el Antiguo Testamento, tanto la Reina Valera 1960 y todos los números que quieras, como las nuevas versiones modernas, utilizan el mismo manuscrito, que es el manuscrito de los masoretas. El manuscrito de los masoretas Eso data del año 1000 después de Cristo. Imagínense, la mejor copia del Antiguo Testamento que tenemos, de todo el Antiguo Testamento, es del año 1000 después de Cristo. ¿Cuándo fue el último texto del Antiguo Testamento que se escribió? 400, 300 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 1300, 1400 años de diferencia. Hasta el año 1500, la Reforma. Ese era el mejor texto que teníamos.
Sí.
¿Y qué decía la gente que estaba preocupada por el tema de la confianza en el texto bíblico?
Es demasiado lejano de los originales.
Es demasiado lejano y que tenés que tener demasiada fe. Tenés que tener mucha fe en que eso no se adulteró por el camino, porque básicamente era testimonio oral. ¿Qué pasó? Jorge habló hace rato de un descubrimiento muy importante, que es los rollos de Qumran. Los rollos de Qumran, para los que quieran, pueden investigar esto, son 11 cuevas en Israel al lado del Mar Muerto que se encontraron miles de textos. Estaba hablando de miles de textos antiguos, entre ellos libros del Antiguo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento a excepción de Esther. Esther es el único que no se encontró ahí. No se preocupen, no saquen a Esther de su Biblia por
todo
eso.
Todo lo que decimos puede ser motivo de susto acá. Esa es la realidad.
Ahora,
el punto es que esos escritos pertenecían a la secta esenia, cristianos judíos esenios.
Que cuidaban el texto, ¿verdad? Que preservaban. Seguramente como el templo se iba a destruir, Jerusalén se iba a destruir, lo llevaron a esconder en esas
para
cuevas.
Para preservar sus reliquias.
Ahora, uno, como dicen los jóvenes hoy...
Aura.
Ah, no, sobrevalora... O el otro, infravalora este descubrimiento, ¿sí? Está infravalorado los rollos de Qumran jóvenes.
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Porque no nos damos cuenta del importante descubrimiento que se hizo ahí. Y cuando analizamos esto de la traducción bíblica, sí. ¿Por qué? Por ejemplo, se encontró un rollo completo del libro de Isaías. Ese rollo hoy está expuesto en un museo en Israel que se llama el Museo del Libro. Es un museo que tiene forma de pergamino, ¿sí? O sea, literalmente tiene forma de pergamino. Y en el medio hay una columna y alrededor de ese exponen el rollo completo de Isaías. ¿Por qué esto es llamativo? Porque los que hacen la crítica textual comenzaron a comparar. Bueno, vamos a comparar con el mejor texto del Antiguo Testamento que teníamos, que era del año 1000. Después de Cristo.
Claro, ya es posterior al cristianismo.
Claro, y estos rollos, los textos que tenían eran del año 300, 200, 100 antes de Cristo.
Antes de Cristo.
Estamos hablando de una diferencia de 1200 años, muy cercano al texto del Antiguo Testamento, al tiempo del Antiguo Testamento.
Acá hay el debate, el famoso debate de Isaías capítulo 53, por ejemplo, o Isaías cuando se habla del siervo sufriente,
sí.
Donde se dice que obviamente tuvo que existir una, por lo menos una adulteración cristiana para que esa profecía tenga relación con Cristo. Se llegó a decir también ese tipo de cosas.
Exacto, entonces... Hasta ese momento teníamos ese debate. Bueno, confiamos ciegamente, prácticamente es confianza ciega. Cuando tenés una diferencia de 1200, 1300 años entre un texto y el otro, es una confianza muy a ciegas.
Complicada.
Pero se empezó a comparar. Compararon los dos rollos de Isaías y no encontraron diferencias significativas. O sea, no encontraron nada que contradiga la doctrina cristiana. Encontraron muchos errores de letras que se interponían, de repente un versículo que saltó al otro, los típicos errores de copistas. Incluso dicen, se encontraron menos errores que entre los copistas del Nuevo Testamento. Eso te habla bien también de la forma en que copiaban el Antiguo Testamento estas personas.
Claro.
Por lo visto le ponían mucho más esmero o tenían menos distracciones, no sé. Yo no me imagino si hoy teníamos que copiar la Biblia, porque hoy no sé qué Biblia le íbamos a dar a la siguiente generación. Terrible. Una Biblia que confía en la IA, básicamente para escribir. Entonces, imagínate, Jorge, tenés dos textos de 1200 años de diferencia que ahora encajan perfectamente. Y ahí es donde yo le digo a la gente que desconfía de la traducción bíblica, desconfía de que el texto no se haya adulterado. Acá está. Las traducciones no son inspiradas, pero hay un Espíritu Santo que preservó el mensaje.
Providencialmente.
Y te estoy dando algo concreto. Porque al final, ¿qué es lo que a nosotros nos da prueba, nos da un signo de que el Espíritu Santo siempre estuvo detrás de la preservación del texto? Nuestras propias vidas. De que esto que estamos leyendo sea Reina Valera 1960, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, te sigue ayudando para encontrar a Dios y para encontrar la revelación específica de Dios que es en Jesucristo.
Claro.
Entonces ahí vos ves de que el mensaje está preservado. Ahora, si vos sos demasiado literalista y buscas una versión perfecta, andate a los mormones. Andate a los mormones que supuestamente un ángel le trajo la Biblia perfecta a José Smith. Y eso no se adulteró y eso está perfecto. Andate, confía ciegamente en eso. Yo prefiero confiar en esto. Que fue testimonio de personas primeramente, análisis histórico, comparación de textos y un 99% en la ciencia de la crítica textual para asegurarnos de que probablemente es el texto original.
Claro.
Entonces, eso es lo que nos diferencia de otras versiones, de otras traducciones. Claro. Incluso el Corán tiene sus debates, ¿verdad? Por cómo llegó, por cómo también fue una revelación nada más. Y no hay un contexto detrás de eso de que hubo historias que de alguna forma tejieron ese texto como lo tenemos en la Biblia.
Claro, claro. O sea, y hay versiones también en el Corán. Uno que trata de limpiarle la cara a Mohammed y ese tipo de cosas que es importante ver. Pero con respecto al Antiguo Testamento, además de los rollos mal muertos, o sea, tenemos muchísimos otros documentos para comparar y contrastar y ver que básicamente es lo mismo. Tenemos la Septuaginta, el Códice Alepo, el Códice Leningrado, los Rollos del Mar Muerto. O sea, tenemos muchísimo. Tenemos citas en los Padres de la Iglesia, citas en Filón de Alejandría, tenemos citas en judíos antiguos. Todo eso se observa, se contrasta y dicen lo mismo. O sea, la probabilidad de que haya una interpolación, como se dice, una edición o un trabajo erróneo en el sentido de introducir cosas que en el original de ninguna manera lo estuvo, es muy bajo, muy bajo. Y no necesitas un aparato infalible para confiar en algo.
Totalmente, Jorge, pero y para tranquilizar a la gente, nosotros somos muy honestos acá. Hay ese tipo de cosas. Sí, justamente hay y podemos identificar.
Claro, podemos saber que hay errores precisamente porque tenemos los suficientes documentos y manuscritos para identificar esos errores.
Exacto.
O sea, tenemos las herramientas. Exacto. Y no necesitamos ser infalibles para confiar en una verdad. Eso es importante. Cuando vos te vas, por ejemplo, ves lo que dice la ciencia moderna, vos lo confías y esa confianza incluso puede tener una precisión matemática, pero no es infalible.
Exacto.
La infalibilidad, a final de cuentas, termina siendo un atributo que solo Dios tiene y que solamente los autores originales tuvieron. Pero hay muchas cosas en nuestra vida cotidiana que aceptamos como verdad, pero no son infalibles. Pero eso no significa que dejan de ser verdad. Esa es una trampita de repente que en la Iglesia Católica nos quieren poner. Si no hay infalibilidad en el protestantismo, entonces no confíes. Y no es así, no necesitamos que sea así. Otra cosa, y acá es donde quiero entrar en el aspecto polémico, como se dice, profe, vos hablaste de intereses, estábamos hablando de la Reina Valera, estuvimos hablando de su lado bueno y su lado malo.
Sí.
Y en este conflicto de intereses, de repente no puede también existir este famoso ataque que se popularizó muchos años atrás, y no sé si hasta hoy sigue siendo popular, yo creo que sí, sobre todo en algunos círculos, sobre todo entre los boomers, como se dice, el ataque y la satanización de la Nueva Versión Internacional.
Sí, sí, fue una de las versiones más atacadas cuando salió, porque fue la primera versión que le hizo frente a la traducción Reina Valera 60 en las editoriales.
Mm-hmm.
O sea, no acá no estamos hablando de que la NBI se le escogió porque, no sé, era algo que puso explícitamente una herejía o cosas así. Estamos hablando de que a la NBI se le comenzó a atacar porque fue la primera que le compitió en el terreno de la venta de Biblias a la versión Reina Valera.
¡Qué fuerte!
En la América Latina. Y te digo más, esto no comenzó en español. La disputa comenzó en inglés.
Claro.
Porque la primera versión fue la NIV, la New International Version, que fue la primera que le compitió a la King James en cuestión editorial.
La King James, entre paréntesis, viene también del famoso Textus Receptus.
Sí. Acá tengo que aclarar algo. La King James no es la Reina Valera 60, gente, en inglés. Hay gente que piensa, no sé por qué, que la King James, claro, porque dice King y la otra dice Reina. Entonces, no sé por qué hacen esa conexión.
Proceden de la misma fuente, digamos, pero no es lo mismo.
Pero así en el canon, vamos a decir, de nuestro análisis de traducciones, están en la misma categoría. Son textos que siguen y que vienen de la tradición de la Reforma.
O sea, podríamos decir que hay, dentro de este conflicto de intereses, el ataque a la Nueva Versión Internacional. Y, híjole, yo hasta ahora recuerdo el tipo de cosas que se decía. Se decía, por ejemplo, en la NBI participaron homosexuales. En lesbianas, en la traducción, la NBI quita versículos de la palabra de Dios. Y en el Apocalipsis hay una advertencia para que el que quite. Y ahí tenés el ejemplo de los tres dan testimonio en el cielo. La NBI, por ejemplo, te aclara del famoso caso de la mujer sorprendida en adulterio, donde claramente te dice este manuscrito, o sea, este fragmento no se encontraba en los manuscritos tempranos, en los manuscritos antiguos. Está poniendo en duda la palabra de Dios ahí. También el famoso texto donde se habla y dice, este género no sale sino con oración y ayuno, el Evangelio de Marcos.
Yeah.
Y la NBI no te pone ese fragmento. Entonces, ¿cuál es la conclusión o el veredicto? Saca o mutila la palabra de Dios.
Y te faltó algo más. La editorial que imprimió la NBI Dice que también imprime pornografía.
Claro, porque hay un accionista ahí que está, que creo que es...
HarperCollins.
Sí, HarperCollins y también Murdoch. Mm-hmm. Murdoch creo que se llamaba, el que bueno, también es accionista de Playboy, algo así.
Acá tenemos
una conexión conspiranoica.
Parte por parte, Jorge, porque hay que tranquilizar a nuestros oyentes. Yo, para que estén tranquilos, yo tengo la NBI. Si es una versión hereje, yo la tengo, ¿sí? Así que tranquila o tranquilo, estás conmigo en eso. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo que ser sincero en esto. Y primeramente aclarar de que la disputa con la NBI no sucede primero en español. Es como que nosotros ligamos de rebote nomás esta pelea. La primera disputa se da en inglés con la NIV, que el doctor Ken Barker, ¿sí?, fue el editor de la NIV. Y este personaje admitió de que una persona que trabajó en la corrección de estilo de la NIV era lesbiana. ¿Sí? O sea, directamente esto es así, esto está corroborado, esto está chequeado por el mismo editor de la NIV. Uh-huh. Ahora, él también aclara de que en la corrección de estilo no hay ninguna intención de modificar el texto. De hecho, ya no pueden ellos modificar contenido. La corrección de estilo, yo trabajo también en esto, lo que hace es asegurarse de que no hayan palabras repetidas, de que no haya una coma que esté mal, un claro, punto, un espacio antes del punto. Todo eso es la cuestión de la revisión que se hace. Y te digo algo más. La NBI y la NIV no son del mismo equipo de trabajo. La NBI, la nueva versión internacional, es completamente diferente su equipo al que trabajó en la NIV en inglés. Te digo algo más, Jorge. Yo estuve haciendo una comparación de versículos y parece que la Reina Valera 60 se parece más a la NIV que a la King James. En cuestión de traducción, en claro, cuestión de decisiones, no te digo de manuscritos, te digo de traducciones, de cómo traduce. La NIV es casi casi una Reina Valera en inglés, en la forma claro, del lenguaje.
Busca ser dinámica, pero permanece siendo textual.
Claro, y si eso otra vez no te convence, te digo algo más. Hay gente que me dice, no, pero la NBI saca versículos, cosas así. O la NBI tiene más palabras, agrega palabras al texto bíblico. ¿Ustedes saben cuántas palabras tiene el texto original? Texto original, el griego, el Nuevo Testamento, tiene 138.000 a 140.000 palabras. El hebreo tiene 310.000 palabras aproximadamente. En total, tenemos no más de 500.000 palabras de toda la Biblia. ¿Saben cuántas palabras tiene la Reina Valera 60? 710.000 palabras. 710.000 palabras la Reina Valera 60. ¿Le agrega 200.000 más? No, Josema, pero obviamente en la traducción tenés que agregar palabras para que tenga sentido. Totalmente. ¿Pero sabes cuánto tiene la NBI? 709.000. 709.000. 1.000 menos.
Se acerca un poco más, por lo menos.
Se acerca un poco más. No, pero hay gente que dice, no, pero la NBI agregó muchas palabras. También la Reina Valera.
Y más.
Entonces, por darles un ejemplo de diferencia también, la traducción al lenguaje actual, que sabemos que es una traducción más dinámica, hasta algunos le dicen paráfrasis. Yo no estoy de acuerdo en llamarle paráfrasis a la traducción al lenguaje actual, porque es un intento de traducción. Sí te aclara más el contexto en muchos casos, pero sigue siendo un intento de traducción. Tiene 860.000 palabras, una diferencia de 160.000 con la Reina Valera. Y una diferencia de 161.000 con la NBI. O sea que parece que la NBI, que muchas veces le tenemos como una versión dinámica, entra en realidad dentro de las literales, sí, las que van palabra por palabra. ¿Cuál es la gran diferencia de la NBI y la Reina Valera 60? La NBI es más entendible, habla nuestro lenguaje, y en su decisión de traducción busca transmitir más el significado de la palabra que la forma de la palabra. Eso quiere decir, por ejemplo, que en una frase como «ciñanse los lomos», va a poner una frase como «manos a la obra» o «estén preparados». La misma cantidad de palabras, pero con palabras más entendibles. Esa es excelente, básicamente la diferencia entre esas versiones.
Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que para la época de la NBI, que es una traducción más moderna, más contemporánea, digamos, ya se habían encontrado más manuscritos, por totalmente, ejemplo, del Nuevo Testamento. Por totalmente, ende, tuvo muchas más versiones, muchas más copias, mucho más material para trabajar en su traducción que la que tuvo Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, y por ende la que tuvo disponible también Casiodoro y Cipriano.
Pero también los de la revisión de la Reina Valera 1960 tenían acceso a estos manuscritos, solamente que comenzó una disputa, por lo que te digo, editorial. Y en todos los casos donde hubo textos nuevos que se encontraron, esto era así. Porque nadie quiere encontrar un texto que te va a modificar la Biblia. Nadie quiere eso. Ningún cristiano quiere eso hoy, porque eso es directamente causa de que nosotros dudemos de la Biblia. ¿Cuándo fue el último gran descubrimiento que tuvimos? Hace 70 años. Sí, el Mar Muerto. Hace 70 años tuvimos el gran descubrimiento de Qumran. Y eso modificó ciertas cosas que nosotros entendemos del Antiguo Testamento, sobre todo, ¿verdad? Del Nuevo Testamento no tanto, pero ¿cuándo fue el último gran descubrimiento del Nuevo Testamento? Hace 200 años. O sea, estamos hablando de que encontramos cosas muy buenas que nosotros tenemos que ser sinceros y críticos. Porque acá está la cuestión. Yo no te estoy diciendo ahora escoge esta versión, escoge aquella versión. Tenés que tener el criterio para ver cuáles son las versiones que mejor tradujeron. Y esto es algo que no tenemos como cristianos. Me di cuenta en el último video que hice, donde puse ahí 6 versiones y categoricé cuál se arriesgó y yo creo que ganó en su traducción, y cuál yo creo que no se arriesgó, que mantuvo literal, aunque no se entienda, y cuál arriesgó y perdió porque no me gustó su decisión de traducción. Y mucha gente se quedó ofendida. Porque ¿cómo no? Entonces ya no podemos creer en las versiones. No, ese es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer en cada versículo para analizar qué decisiones tomaron los traductores. No tenemos que creer a ciegas en nuestra traducción, más todavía en un mundo donde tenemos tantas herramientas para comparar versiones.
Claro.
¿Quién no puede poner en su Google Proverbios 1:7, Bible Gateway, y claro, poneme en todas las versiones en español?
Comparadas.
16 versiones te sacan en español. Y hay más en español, tenemos casi 50 en español. En inglés tenemos 120 más o menos. Yo también puedo comparar en inglés si quiero. Poneme en el mismo Bible Gateway. Y después pongo en Google Traductor si no sé inglés. O sea, herramientas tenés. Ahora, interés por ver cuál fue la mejor que mejor tradujo, eso es lo que nos falta. Claro. Nosotros queremos que todo hoy esté a la mano, en un TikTok, en un artículo, en lo que diga el pastor enfrente, y no estamos teniendo la misma actitud que tenían, por ejemplo, la gente que escuchó el mensaje original de Pablo. El mensaje original de Pablo, los bereanos. Ellos se pusieron a corroborar si era cierto o no. ¿Cuánto más nosotros que estamos leyendo traducción de copias, de copias, de copias, de copias?
Exactamente. O sea, a final de cuentas, lo que va a asesinar nuestro interés por conocer más el sentido original del texto, hacer una exégesis y una correcta interpretación o profundizar en nuestro estudio bíblico, es la flojera y el sacrificar nuestro aparato crítico.
Sí, totalmente. Claro. Pero no se sientan así como presionados ahora de que todo el tiempo tienen que estar revisando traducciones. Es un milagro que a nosotros nos haya llegado el texto que nos llegó. Sí, es un milagro tener tantas versiones en español y ver la preservación del Espíritu Santo en esto. La Biblia, gente, tiene más de 400.000 variantes textuales, ¿sí? Uh-huh. Y acá está lo lindo. Ninguna afecta el mensaje de la salvación que tiene. Es más, es tan bueno el material que nosotros tenemos que tranquilamente podemos llegar a la versión original. Y yo sé que ahora vamos a leer los mensajes y voy a dejar una pregunta para el final del programa para que se quede la gente. ¿Cuál es la mejor versión? Voy a decir al final del programa.
¿Cuál es tu mejor versión?
Ya.
Tremendo. Después yo quiero dar un ejemplo de cómo la NBI gana donde la Reina Valera pifia. Uh-huh. Tenemos mensajes en YouTube sobre todo. Epa, hay una cantidad importante de conectados, pero no me convence todavía para ¿cómo se llama?
Regalar el libro.
Sí, pues un libro, profe. Imagínate un libro.
No es el forastero.
No es el forastero. Saludos, amigos queridos, preparados para escuchar atentamente con Jan y Tim, dice acá Génesis, tremendo.
Saludos.
Tenemos también acá mensajes, dice, ¿por qué creen que la traducción Casiodoro y Cipriano ganó terreno en popularidad por tanto tiempo, tiene más autoridad que las demás versiones? Y acá creo que el profe ya explicó cuando habló del conflicto de intereses.
Sí.
Parece ser que esto se repite entre los cristianos independientemente del idioma. En inglés están los que idolatran la traducción King James, y es la Reina Valera de los de habla inglesa. Uh-huh. Bendición, hermano, escuchando atentamente, dice acá Amanda. Primero que nada, buenas tardes, dice Edwin, se conectó recién, se despertó al toque y se conectó.
Muy bien, Edwin, está bien.
Hola, dice Marlon, tremendo Marlon, buen día, qué gusto poder escucharles. Marlon dice acá que onda, no trabaja bien ahí el encargado de multimedia, dice. Buen día, qué gusto poder escucharle, dice en Diana Martínez. Hola, muy buen programa, dice Daniel Segovia. Acá nuevamente David Martínez dice, ¿cómo se acreditan las traducciones?
Buenísima pregunta.
¿Quieres responder ahora o puedes responder después? No, mientras termino.
Voy a responder al último cuando digo cuál es la mejor versión.
excelente. Acá Jere escribe y dice: el hecho de que hayan tantos manuscritos encontrados que los profesionales puedan juzgar cada punto y coma es un lujo enorme que no se pueden dar otros tipos de textos antiguos, ¿cierto? La crítica textual nos muestra la cantidad de copias que tiene el Nuevo Testamento a comparación de libros que no se dudan, entre paréntesis, las biografías de Alejandro Magno, lo escrito Aristóteles. Nadie duda, nadie hace una crítica textual o comparar versiones cuando lee La República de Platón, por ejemplo, solo con la Biblia. Como decía William Lane Craig, la Biblia siempre va a ser culpable hasta que se demuestre lo contrario. Nunca va a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario. Siempre hacemos esa excepción con la Biblia, che. Evidencia la depravación total del ser humano. Romina Larcón dice: excelente programa. Daniel Segovia vuelve a preguntar y dice: la mejor versión para decir los versículos de memoria es la Reina Valera 1960, ¿cierto?
El clásico. Bueno, es la mejor versión para decir los versículos de memoria porque es la que aprendiste de niño.
Claro.
Porque el mismo ejercicio lo puedes hacer con la Nueva Traducción Viviente. Hoy en día yo no le voy a dar a mi hija que está por nacer la Reina Valera para que aprenda de memoria. Claro. Le voy a dar probablemente una Nueva Traducción Viviente o una Nueva Versión Internacional. Por una cuestión de lenguaje nada más.
Acá Bible Gateway es una herramienta excelente online y gratuita, dice Edwin. Sí. Yamil dice: podemos utilizar matices lingüísticas entonces para interpretar los textos bíblicos.
Totalmente. Hay que hacerlo.
Ya que varían en diferentes versiones, dice Yamil. Excelente. Pastor Jorge y Pastor Josema, ¿cuáles versiones recomiendan para cada propósito devocional? Estudio, dice. Yo actualmente estoy leyendo la traducción del Nuevo Mundo, dice Edwin. Entre paréntesis, la traducción del Nuevo Mundo es la de los Testigos de Jehová. Sí. Que entre paréntesis es la peor traducción.
El otro día me tiraron en los comentarios: ¿y cómo traduce la versión del Nuevo Mundo? Y me sorprendió porque un versículo tradujo mejor que la Reina Valera. Entonces ahí tiré. Por eso siempre depende del versículo. Pero esta versión, por favor, me la tiran, me la queman.
Ese es un buen ejemplo de cómo no traducir. No traduce, mutila.
Mutila.
Revienta, destroza, viola a la escritura. Fernando Insarraul le dice: atento a estos maestros. Acá Marlon dice que está diciendo: Jere es el mejor, dice Marlon. Él es mi sensei, dice Marlon acá. Ya corregimos ya. Israel dice: algunos van de extremo que ya no quieren leer más la Reina Valera. Claro, obvio. Acá creo que el profe estaba hablando de ser abiertos y comparar todas las versiones.
Sí,
leer con todas las versiones.
Si te gusta la Reina Valera, por favor, seguí adelante, amala, abrazala, arropala, ¿sí? No sé lo que quieras, pero es una excelente versión. Es la versión que predominó en el mundo latinoamericano por más de 400 años. Tenemos que respetarla, pero siempre con ojos críticos. Con ojos críticos según lo que la propia Biblia te dice. No tenés que creer a ciegas. Vos tenés herramientas suficientes hoy para hacer tu propio estudio bíblico.
Claro, claro. Y no ponerle en el lugar de infalibilidad también la escritura en sus hagiógrafos originales, como estuvimos explicando, son
o sea,
inspirados
hacer
por
lo que hizo la Iglesia Católica con la Biblia de Jerónimo, ¿no?
Claro,
la que le puso
Jerónimo
a una traducción como texto prácticamente inspirado. Nosotros
claro.
A veces no hacemos eso a propósito, pero parece que estamos haciendo lo mismo con la Reina Valera 60 simplemente porque es la tradicionalmente más conocida.
Claro. Y también podemos encontrar errores de interpretación en Jerónimo. Eso es con el tema de justificar, por ejemplo, justificare, el tema de penitencia en la expresión griega, metanoia, arrepentimiento. Sí. Y ese tipo de cosas también tenemos que ver que hoy en día la ciencia bíblica está así. Todo bien con la infidelidad de Roma, pero acá la pifió Jerónimo.
Es que toda traducción también es una interpretación, Jorge.
Tiene sus. Y realmente te ayuda a madurar también, profe. Honestamente te ayuda a madurar. Cuando nosotros, yo por ejemplo, cuando me metí a estudiar crítica textual y ese tipo de cosas, te metes en ciencias bíblicas, salí un poco de teología y te metes en ciencias bíblicas, tu fe es como sacudida, pero también te da modestia. Y ahí entendés ciertas cosas en donde, wow, el Señor utiliza providencialmente a expertos en el tema, utilizó a su iglesia incluso para la formación del canon, utiliza organizaciones, utiliza en este caso a vos, misioneros, a traductores, exégetas, académicos, para hacernos llegar su palabra. Y eso no es algo novedoso. Siempre el Señor obró de esa manera.
Sí.
Algunos piensan que Lucas, por ejemplo, escribió su evangelio cuando un ángel se le aparece y le empieza a dictar todo o tuvo una revelación entrando en un trance. Lucas capítulo 1, él investigó. Y no era el único que estaba investigando, porque Lucas dice, como ya muchos se propusieron a contar esto, yo también investigué diligentemente, entrevisté a testigos oculares, entre quienes aquellos la palabra de Dios se hizo carne, y acá yo también les doy mi versión del tema. O sea, es el resultado de investigación. Dios utiliza la investigación, no solamente el trance.
Sí.
Eso es importante entender.
Lucas inicia ahí su libro de la misma forma de un libro de la facultad hoy.
Claro.
Te dice, esto es una investigación, te dice.
Claro, esta es mi tesis.
¿Qué es lo que le ataja entonces a la gente de leer la Biblia? Que dice Santa Biblia. O sea, vos directamente tenés un prejuicio acerca del libro que nosotros leemos porque no querés saber nada de Dios, ¿sí?
Claro.
Porque no querés saber nada de la iglesia. Pero si yo te pongo a leer esto como un libro, como lo que realmente es, un conjunto de historias y enseñanzas que nos revelan un propósito de Dios para nuestra vida, entonces vos decís, no, ahora sí voy a buscar con el corazón el mensaje que tiene este libro. Pero si entras ya así con las planchas arriba, dicen, no, esto es de Dios, esto adulteraron todo. Como me están comentando mucha gente en mis videos, no, la Biblia no es un... Me puso uno, la Biblia es un libro adulterado. ¿Por qué? ¿Cómo me demostras eso?
Para comprobar que está adulterado tenés que mostrar cuál
claro,
es la versión
y
adulterada.
¿Qué exactamente? O sea, porque acá tenemos... Esa frase puede ser cierta y puede ser no cierta. O sea, claro. No, somos muy rápidos hoy para tirar...
Claro, y también en aquellas personas que ciertamente confían en la palabra de Dios, no creen que ha sido adulterada, también entender que hay toda una hermenéutica, una construcción, porque la Biblia no cayó así del cielo. Eso tenemos que entender. Y la Biblia no se formó también de esa manera. Hay un montón de cosas que si no podemos hablar acá del tema, por ejemplo, las pericopas, la crítica de formas, y eso nuestros hermanos se van a recontra tropezar. Sí, sí. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice, el Señor ya dijo claramente, esto dice, Pablo citando, el Señor Jesucristo dijo claramente, mejor es dar que recibir. El famoso texto, más bienaventurado es dar que recibir. Busca un poco en el Evangelio donde Jesús dijo eso. No vas a encontrar, esa es una perícopa. El apóstol Pablo tenía un documento que él conocía en su época, pero que a nosotros no nos llegó. O cuando le lee, por ejemplo, a Clemente Romano y dice, el Señor nos dio criterios para instituir correctamente a los obispos, dice siglo II. ¿Dónde Jesús habla de eso en los evangelios?
Claro.
No vas a encontrar. Entonces, evidentemente a nosotros nos llegó lo que Dios quería que nos llegue y también se trabaja con perícopas. Hay fragmentos de, puede ser tradición oral o anécdotas, que después fueron compilándose para tener la Biblia, el famoso problema sinóptico.
Y eso realmente a mí me da, te digo Jorge, mucha más confianza, porque veo procesos humanos que yo puedo analizar y estudiar en la transmisión del texto bíblico. Me hubiera preocupado mucho más si la Biblia cayó del cielo. Yo estaría mucho más preocupado por mi fe si tenía que creer en un ángel que vino y reveló todo de una vez.
Uf, eso es cierto. Eso es cierto. Porque no puedes contrastar, no puedes analizar, claro. No puedes falsear.
Claro. Ahí directamente sos un fanático sin argumentos.
Y fíjate que ese es el argumento de las sectas, profe.
Sí, totalmente.
Así nace la Biblia, la versión de Joseph Smith, el famoso Tercer Testamento de Jesucristo. Un ángel le dictó en un idioma que no existe, una especie de egipcio-persa. O como lingüista, ¿entendés? Era un idioma así que hasta ahora no se encontró hasta ahora esas tablillas de oro que él dice que encontró, de dónde sacó eso. O sea, vos tenés que confiar ciegamente en este personaje. Yeah. Y así también tenés la nueva versión de la traducción del Nuevo Mundo, Los Testigos de Jehová, que para ellos es inspirada. Es inspirada. Y vos tenés que confiar en eso, aunque encuentres errores evidentes, porque se nota. Yo no soy un experto en griego. Estudié griego, puedo leer griego. Yo leo la versión de Los Testigos de Jehová. Y yo, que no soy un erudito en griego, puedo leer el griego y cualquier cosa.
Evidente.
Es muy evidente, sí. Hasta para un seminarista básico que lee más o menos griego, notar los errores que hay en la traducción del Nuevo Mundo. Es impresionante. Hasta se sabe que Smith ni siquiera hablaba griego. Ni también le tenés al caso de Charles Taze Russell, de Los Testigos de Jehová. No hablaba griego el varón. Bueno, pero en fin, tenemos que hablar un día de esto de la traducción del Nuevo Mundo, profe.
Vamos a hablar. ¿Me vas a dejar de decir cuál es la mejor versión?
Tíralo. A ver. Para ir terminando.
El famoso. La mejor versión es la que tenés en tu casa. No, tranquilo. No voy a terminar así. Pero es cierto. La mejor versión es la que te da acceso a la revelación de Jesucristo en la palabra de Dios. Porque la Biblia básicamente tiene ese propósito. Yo le conozco a Dios a través de la creación. La Biblia me presenta la revelación específica. O sea, la persona de Jesucristo donde Él fue revelado. Pero también yo les digo que hay versiones autorizadas. No sé quién fue el que preguntó ahí cómo se acreditan las traducciones. Sí, es una muy buena pregunta. O sea, ¿cómo vos hoy...? Yo puedo hacer mi versión. Yo literalmente hago mi versión todos los días. Porque yo le estoy dando sugerencias a los equipos que están traduciendo la Biblia en español cómo deberían traducir un versículo. O sea, yo estoy haciendo mi versión. ¿Cómo es que eso es una versión autorizada? Sí hay un ente hoy... que es el FOBAI, el FOBAI es en inglés. El FOBAI es el Foro Internacional de Agencias Bíblicas, ¿sí? Foro Internacional de Agencias Bíblicas es un foro donde se reúnen las organizaciones a nivel mundial que trabajan en traducciones bíblicas. En este foro hay organizaciones evangélicas, mayormente. Hay algunas que representan versiones católicas, pero no en su mayoría, porque tenemos serias diferencias en cuanto a la inspiración de las traducciones y todo eso.
Es como la OMS, pero la Biblia.
Exacto, la OMS de la Biblia. Y ahí se hace esos análisis, ahí se están siempre analizando, viendo cuáles son versiones autorizadas o no. Por eso en español tenemos a ciencia cierta cuáles son versiones autorizadas, porque las organizaciones siguen una serie de calificaciones que las traducciones deben pasar para poder hacerlo. De hecho, cada traducción de la Biblia tiene, en el caso del español, más de un consultor que está certificado por esta agencia internacional, que no es, nuevamente, una organización. Se reúnen una vez al año y están debatiendo siempre.
No son denominacionales.
No, nada, no, de nada de eso. Pero tienen sus, tienen, ¿cómo es? ¿Cómo se llama eso?
Criterios.
Sus no negociables, ¿verdad?
Claro, sus criterios no negociables, sus paradigmas.
Entonces, sí, hay versiones acreditadas. Investiguen, vean, analicen. Pero, en general, las versiones en español que son las más conocidas en América Latina, Reina Valera, obviamente, las versiones como Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, son muy buenas. Traducción al Lenguaje Actual es muy buena, denle una oportunidad en su estudio bíblico, sobre todo para aclarar ciertos puntos que a veces no se entiende en las versiones más literales. Y en versiones católicas, la versión latinoamericana, la Biblia latinoamericana y la Dios Habla Hoy se destacan. Son buenas traducciones. Yo a veces me preguntan si hay diferencia entre la Biblia católica y la evangélica. Hay ciertas diferencias, pero la diferencia más significativa es que ellos tienen los deuterocanónicos y nosotros no. Claro. Por ejemplo, si vas a hablarle, presentarle el evangelio o hablar de Biblia con un católico, hacerlo con su Biblia, no hay problema. Es una traducción más de la Biblia, es buena. Y está la versión literal, que es la Biblia latinoamericana, y la Dios Habla Hoy, que es la versión dinámica. Entonces, con esto di un mensaje claro de cómo nosotros podemos seleccionar una buena versión, y espero que esto les haya ayudado y a confiar primeramente en la Biblia que tienen en casa, pero también si van a conseguir otras Biblias o si van a usar este software que tenemos ahí gratis online que compara traducciones, que tenga más criterio para hacerlo.
Claro. Entre paréntesis, investiguen lo que dice esta organización sobre la traducción del Nuevo Mundo. Se van a llevar una sorpresita. Y también la versión Dios Habla Hoy, participaron protestantes evangélicos en el trabajo de traducción de esa versión, en concordancia con amigos católicos. O sea, también estuvieron protestantes evangélicos trabajando en esa versión, que es buenísima, entre paréntesis. Bueno, llegamos al final del programa. Muchas gracias, querido profe. Tremendo.
Gracias, Jorge. Me divertí mucho hoy.
Sí, sí, sí. Me gustaría poder hablar de temas más, por ejemplo, de la mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué hacemos con eso?
Sí.
Ese tipo de cosas. Poder hablar de repente de la crítica de formas. De
final,
por ahí también.
El final de Marcos también está.
El final largo de Marcos y el final, el evangelio de Marcos corto, la versión corta de Marcos. Dios mío, nuestros hermanos se van a tropezar. Pero son temas que tenemos que abordar, hablar. Después podemos entrar, por ejemplo, en el Deutero Isaías, hablar de Isaías, el Pentateuco, la famosa hipótesis documentaria del Pentateuco, ese tipo de cosas. Son temas que tenemos que hablar con el pueblo, profe. Sí, tenemos que desarrollar esto porque se viene una avalancha de teología liberal y sobre todo nuestro público joven tiene que estar enterado. Los pastores tienen que estar enterados de este debate en términos de ciencias bíblicas, crítica textual y otras, la alta crítica, ese tipo de cosas. Tenemos que hablar, tenemos que desarrollar. Yeah. Así que te vamos a estar invitando, profe. Vamos a estar ahí también con el pastor Chris, el pastor Fede también. Y bueno, muchas gracias, querido Jere. Bendición a nuestros hermanos que nos están escuchando. No me dirá también que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles y el próximo sábado. Bendiciones.
Chao, chao.